COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta mañana hemos visto a un niño Urkullu mucho más suelto en el pleno de control, reivindicando su legado contra el populismo que atribuye a EH Bildu, desde donde le han llegado a espetar que su partido ya no confía en él. Era su primer pleno de control después de saberse que no volverá a ser lehendakari, y cuando se ha publicado hoy la encuesta que confirma que el PNV, aunque pierde 2 escaños, aguanta y evita el sorpaso de EH Bildu, que recorta distancia, eso sí, porque gana 4 escaños. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Eloísa Santiago en este mediodía. Todo mientras se hacía público, además, el sondeo del Gobierno Vasco realizado antes de saberse que Urkullu no repetiría como candidato, unos días antes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno y antes de saber también que Arnaldo Otegi tampoco optará a encabezar la lista de la coalición soberanista, José Luis Martín.
Sí, la caída del PNV y la subida de EH Bildu no son suficientes para dar ese sorpaso, ese vuelco electoral. Esta última encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza refleja que ahora mismo el PNV conseguiría 29 escaños, 2 menos de los 31 que tiene ahora, y la coalición, liderada por Arnaldo Otegi, subiría de 21 a 25. El PSE sube también un escaño, de 10 a 11. Se podría reeditar sin problemas la actual mayoría absoluta en el Gobierno Vasco junto a los jeltzales. Más complicado sería una posible alianza de izquierdas con EH Bildu, para la que haría falta Podemos, que cae de 6 a 3, pierde la mitad de su representación, muy lejos ya de los 11 que alcanzara hace 8 años. El cambio de liderazgo en el Partido Popular parece que sienta bien. La formación de Javier de Andrés sube de 6 a 7 escaños, recuperando ese asiento que consiguió Vox hace 4 años y que ahora se queda fuera del Parlamento.
Bueno, pues señor Urkullu, fuera ya de esa lucha electoral. Hoy se ha enfrentado claramente en el pleno de control a EH Bildu, Elisa López.
La batalla política entre el PNV y EH Bildu se recrudece. Sí, en el primer pleno de control, con Urkullu descabalgado por Ortúzar a la reelección, el lehendakari ha acusado a los de Otegi de magnificar los problemas para agitar a la sociedad y generar conflictividad con el propósito de asaltar el poder. Asegura que es una estrategia que está por escrito y que de ella forma parte de la huelga feminista de ayer, con fines partidistas. Defiende Urkullu su gestión frente a las acusaciones de la portavoz de la coalición abertzale, Nerea Kortajarena.
Venimos a hacer control a un gobierno pues agotado y en funciones, ¿no? Pueden hacer un intento de supervivencia, pero la realidad es que no tienen credibilidad, ¿no?
Usted lleva al extremo el plan político de Sortu, que propone generar un malestar social permanente para el asalto al poder. Un plan político que anticipaba, entre otras cuestiones, la utilización de la huelga feminista para fines partidistas, para beneficio de su partido, Sortu. Lo tienen por escrito. La causa feminista está hoy mejor o peor que antes de ayer jueves.
Y frente al reproche del popular Carlos Iturgaiz por defender la ley de amnistía, Urkullu insiste en que abre la puerta a una consulta legal y pactada que permita reconocer la realidad nacional vasca.
Han destinado tantos esfuerzos a ver cómo trasladar a Euskadi ese proceso catalán que se han olvidado de gestionar. ¿Y usted cree que el señuelo de la consulta puede ocultar ante los vascos su enorme responsabilidad en la crisis de gestión y de reputación que vive hoy la administración pública vasca? No aliente la desestabilización, señor Urkullu.
Y dije, esta proposición abre una nueva vía, dado que se ha asentado en la idea de que, aunque no figure en la Constitución, lo que no está prohibido es posible. Un acuerdo político podría desarrollar el conocimiento de la realidad nacional vasca. Es posible.
Y Iturgaiz le replica que lo que apoya la ley de amnistía es a corruptos, terroristas y malversadores.
Pues una de las primeras valoraciones del sondeo electoral de hoy ha sido la del presidente del PP Vasco, Javier de Andrés.
No le daría mucho más valor que esas tendencias que también se han percibido en otras elecciones anteriores. Se ha bajado el PNV y las otras tendencias del resto de los partidos. Esta encuesta se ha realizado antes de que se supiera quién iba a ser el candidato del PNV, lo cual también, pues digamos que limita su importancia y alcance, ¿no? Pero me quedo con esa idea de que indica el crecimiento del Partido Popular, que somos de los partidos que crecen y que nosotros siempre mejoramos los resultados de las encuestas, con lo cual convencido de que vamos a tener un papel muy importante en las próximas elecciones y en la próxima legislatura.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Problemas ahora mismo, nos dice la Chancha, en la A15 en Andoain, sentido Pamplona. Hay un camión averiado provocando problemas. Cuidado también en el Nacional 1 en Las Artes, sentido Donosti. Un coche se ha salido de la calzada y está la Chancha regulando el tráfico. Precaución, por último, cuidado también en la Guipúzcoa 40, en la zona de hospitales, en sentido Martuten, en Donosti. Ha habido otro vehículo accidentado que está provocando ahora mismo más de 1 kilómetro de retención.
La lluvia volverá al final de la tarde, irán a más las nubes y llegarán los chubascos, incluso en algún momento pueden venir acompañados de tormenta. Mañana sábado esperamos un día de cielo muy nuboso, con chubascos más frecuentes en la costa y por la mañana, porque ya por la tarde la lluvia irá a menos y el domingo será un día con tiempo más tranquilo y con ausencia de precipitaciones. Ahora mismo tenemos 12 grados en Bilbao, 10 en Donosti, 9 grados en Vitoria y 10 grados en Eibar.
Soy Ichaso, tengo 59 años y mi valor no caduca.
Soy Carlos, tengo 55 y mi valor no caduca.
Las personas mayores de 50 enriquecen las plantillas de trabajo. Cuenta con ellas y benefíciate de las ayudas de Lanbide a la contratación de mayores de 50. Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Se reabre en Donosti la exposición dedicada a Gregorio Ordóñez, la muestra titulada Gregorio Ordóñez, la vida posible. Tuvo que ser interrumpida debido a la pandemia de COVID, Usua Bilbao.
La exposición Gregorio Ordóñez, La vida posible, como dices, regresa a San Sebastián, a la Casa de Cultura de Ayete, para dar a conocer a los ciudadanos, centros educativos y otras entidades la vida del edil del Partido Popular. Su viuda, Ana Iríbar, ha elogiado su figura, la de un hombre valiente que se debía a sus ideales y a sus conciudadanos, desobediente con el dogma nacionalista imperante, con el silencio y el miedo y empeñado en transformar la sociedad en la que vivía. Su muerte y la de tantos que alzaron su voz contra el totalitarismo no serán en vano, reflexionaba así Ana Iríbar.
Que no me digan que no sirvió para nada jugarse y perder la vida aquí en Euskadi. Que no me pidan que olvide, ni que perdone o me reconcilie con los asesinos de Gregorio Ordóñez. Que no me cuente el furúa que hay que avanzar en la paz y en la convivencia. Aquí los demócratas llevábamos muchos años defendiendo la paz y la convivencia y la Constitución.
La muestra estará abierta hasta el 28 de enero en un espacio más reducido que la primera versión en el Palacio Miramar, en este caso con objetos, cartas, carteles y vídeos sobre la trayectoria política de Gregorio Ordóñez hasta su muerte, hasta el atentado que acabó con su vida en enero de 1995.
Sin dejar San Sebastián, concluidos los informes de las acusaciones y de los abogados de los cuatro acusados, termina el juicio por la muerte de Santi Coca. La fiscal ha considerado coautores de un delito de homicidio por dolo eventual con agravante de superioridad a los cuatro procesados, Usua.
En sus conclusiones finales, la fiscal considera probado que la hemorragia cerebral que causó la muerte de Santi Coca tuvo un origen traumático debido a una agresión violenta de los cuatro acusados y no a una pelea entre dos personas. De hecho, la fiscal ha sido muy crítica con el informe de la autopsia que concluía como indeterminada la causa de su muerte entre el origen traumático y natural, ya que esta última, la natural, escapa al sentido común porque la hemorragia ocurrió después de la agresión a Santi. Por todo ello, ha mantenido su petición de 15 años de prisión para los cuatro acusados, al igual que la acusación particular y la acción popular, por un delito de homicidio con dolo eventual, una figura que indica que, aunque no haya una intención directa de matar, los cuatro acusados tuvieron que prever la alta probabilidad de que podía matarle cuando pegaron a la víctima repetidas veces y de forma violenta con abuso de superioridad. Una vez concluida la vista oral, está previsto que sea el lunes cuando los 9 miembros del jurado comiencen a deliberar sobre el veredicto final.
Además, la Ertzaintza ha pedido a la policía alemana que le comunique lo antes posible si la mujer que el mes de octubre huyó junto a su presunto agresor y que ha sido detenido en Alemania ayer, tiene previsto regresar a Euskadi para poder establecer las correspondientes medidas de protección. Lo decía el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.
La mujer tenía un enlace familiar en Alemania y ese es probablemente el motivo por el que se desplazaron precisamente a ese destino. Se le ha transmitido también a la policía alemana que si constatan que la mujer tiene previsto regresar al Estado español y en concreto a Euskadi, que se ponga en contacto lo antes posible con la Ertzaintza, cuyo teléfono de contacto tiene ya, para que la Ertzaintza pueda activar los mecanismos de protección.
De todas formas, también ha recordado que aunque la mujer vivía en un centro dependiente de la Diputación, es libre para entrar o salir del mismo. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.